dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento.
Dice CKUT 90.3 y usted está escuchando Listening to Latin America, otro viernes más en esta emisora con los locos de siempre. Y hoy tenemos un invitado muy especial, ¿no, Victoria?
Sí, buenas noches, Montreal. Sí, hoy estamos con Rosalinda Hidalgo, la responsable de acciones urgentes del Comité por los Derechos Humanos de América Latina. Esta es una organización solidaria que vela por la defensa y la promoción de los derechos humanos. Ella nos contará un poco más de su cargo y sobre lo que específicamente hace su organización.
Hola, gracias Victoria, Fernanda, José por la invitación. Yo soy Rosalinda Hidalgo, soy la responsable de las acciones urgentes del Comité para los Derechos Humanos en América Latina, que es una organización de solidaridad para los movimientos que defienden principalmente los bienes naturales en América Latina. Y bueno, pues básicamente nosotros nos encontramos en Montreal, en la ciudad de Montreal, pero trabajamos con diferentes grupos en América Latina.
Y antes de como que indagar un poco más en la organización como tal, ¿nos podrías contar un poco más sobre ti? ¿Cómo llegaste a la organización, por ejemplo?
Claro que sí. Bueno, yo soy mexicana y al CEDAL tengo una relación con él desde hace más de 10 años. Yo vengo de los movimientos por la defensa del agua y de la tierra en México y en América Latina. Yo soy una activista, ¿no? Ese ha sido uno de mis trabajos profesionales, voluntarios que he tenido aquí en mi país. Y por esta razón es que yo conozco al CEDAL por colaboraciones, apoyos sobre comunicados, que pasaba principalmente con la labor de defensa de los derechos humanos, pero de denuncia. Entonces, desde México fue un aliado muy estratégico el CEDAL para apoyar las diferentes causas, movimientos que teníamos, ¿no? Entonces, ese es mi primer acercamiento con el CEDAL. Posteriormente, en 2018, la coordinadora me hace una invitación para participar en un stage y yo acepto hasta junio del 2019, y con la intención de saber cómo eran, qué tipo de organizaciones estaban en Canadá, que trabajaran con América Latina, que apoyaran diversas causas, cómo era la dinámica que muchas veces nosotros vemos en Latinoamérica como muy fuerte, muy grande, muy poderosa, pero quería conocerla, ¿no? Esa era como la principal intención. Y bueno, pues me hice un trabajo voluntario de casi 2 años, agarró la pandemia y por azares del destino me quedé viviendo en Montreal y ahora tengo un niño y un compañero. Entonces, bueno, eso es también el CEDAL, digamos que en esta etapa también de mujer migrante, ¿no? Con un estatus precario, tuvo un apoyo en este proceso hasta, bueno, ya una vez regularizada, yo entré a trabajar al Comité de Derechos Humanos, ya formalmente, ¿no?
O sea, que ahorita estás ubicada en Montreal.
Yo vivo en Montreal, ajá.
Ah, yo tenía entendido que estabas en México.
Ahorita estamos en México.
Okay.
Porque después de 3 años y medio, casi 4, es la primera vez que regresé. Y después de un tiempo de pandemia, después embarazo, regularización, fue el tiempo para regresar. Y ahorita claro, Estamos en México.
Uh-huh. Y cuéntame un poquito más, me da muchísima curiosidad cómo empiezas, cómo llegas al activismo de los derechos del agua, mencionaste que era, y había otra área.
Ajá, bueno, derechos por la defensa del territorio. Yo soy antropóloga de profesión aquí en México. Bueno, estoy entre las dos pistas, ¿no? Entre Latinoamérica y Norteamérica, porque ya tengo más familia en Norteamérica que en México, pero el arraigo está muy fuerte. Yo llego a Montreal, bueno, más bien yo me enfoco, empieza la labor activista por la defensa de los bienes naturales desde, no sé, como 2010 en el estado de Veracruz, donde yo residí, y allí habían una serie de proyectos mineros, hidroeléctricos en todo el estado. Entonces comenzamos un trabajo de defensa por los ríos, de defensa por la tierra, con todos estos proyectos mineros, principalmente un proyecto de una minera canadiense, un proyecto se llamaba Caballo Blanco, después contra diferentes proyectos hidroeléctricos, y de esta manera, este movimiento que se da en este estado nos forma parte de otras, de otros movimientos a nivel nacional, como es el movimiento de afectados por represas en México y el movimiento de afectados por represas en América Latina, que nos dimos cuenta que lo que se hacía en lo local de defensa de los ríos, pues era un movimiento que estaba llevándose a nivel continental, por decirlo así, ¿no? Y con diferentes iniciativas, bueno, en fin, es como yo, pues me acerco, conozco la problemática, acompaño los movimientos campesinos y los movimientos rurales que están dando pues el frente, ¿no? Directo, ¿no? Ellos son la línea directa por la defensa de los bienes. Y eso fue la labor que hizo conocer diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional para denunciar lo que sucedía de manera regional, nacional y hasta continentalmente, ¿no? Entonces es como yo me acerco haciendo investigación, difusión, acompañamiento en conjunto con otras organizaciones de aquí del país y de Latinoamérica.
¿Y cómo haces esa transición? Porque si entiendo bien, tú encuentras como esta problemática y estas comunidades a través de la investigación. ¿Cómo haces para como cambiar de investigador un poco a activista? ¿Cómo ocurre esto?
Yo siento que fue la causa, ¿no? O sea, es que no había de otra. Estábamos en un periodo que no tenías opción. O
Alguien
sea,
tenía que
tú
hacerlo.
haces un trabajo de investigación acompañando y hablabas del manejo y de la conservación con jóvenes indígenas en sus regiones. Y si esos mismos jóvenes indígenas te dicen, pero fíjese que hay un proyecto maestra que está en tal lado y ves todos los impactos, empiezas a hacer una labor de investigación colaborativa con los estudiantes, después ves que no se puede hacer una cuestión sola y te tienes que hacer alianzas a nivel regional, a nivel nacional. Entonces yo siento que no hubo opción. Además nos tocó un momento en Veracruz, que en ese momento yo vivía ahí, donde también se castigaba mucho, se sigue, y desafortunadamente se sigue castigando mucho la labor del activismo por la defensa de la vida, ¿no? O sea, una de las cosas que me mueve al estar en el CEDAL es que es una organización que apoya a quienes defienden de manera directa el agua y el territorio, ¿no? O sea, que es gente de a pie, que es gente que de una manera muy valiente está luchando por un beneficio común, ¿no? O sea, yo siento que no hubo opción, o sea, o quedarme la otra manera va a ser muy cómoda. Y no era posible, sencillamente.
Y ahorita que estás hablando un poco más de la organización, dices que el CEDAL apoya como de manera directa a estas comunidades rurales. ¿De qué manera da apoyo directo?
Bueno, el CEDAL es una organización de solidaridad con los diferentes movimientos sociales en América Latina. Esto viene desde el año 1976, con los golpes de Estado que se dieron en Argentina, en Chile, con las dictaduras. La comunidad religiosa de Montreal, o una parte de la comunidad religiosa, forma estos comités de apoyo que en muchos lugares todavía se mantienen. De Quebec, por ejemplo, Trois-Rivières, que tiene su comité de apoyo, que en un momento nacen en los años 1970, el siglo pasado, como comités de apoyo ciudadano, y después se van transformando, o algunos se transformaron, otros desaparecieron, pero digamos que esta solidaridad internacionalista, ¿no? que es lo que busca, pues, apoyar de alguna manera los movimientos en Latinoamérica, ¿no? Y yo creo que la esencia del CEDAL, aunque en un principio comenzaron los cristianos, actualmente no somos una organización religiosa, desde esto tuvieron que pasar más de 40 años, pero sí el fondo, pues, o los valores se comparten, ¿no? Como la solidaridad, la comunión, la acción, ¿no? Como siento que esos valores se siguen compartiendo para la defensa, que no solamente es por el agua, por la tierra y que la llevan campesinos, sino que es una lucha por el bien común de la humanidad y del planeta, ¿no? Y bueno, yo siento que pues el CEDAL a lo largo de este tiempo ha cambiado sus enfoques, o quién lo lleva, ¿no? La dirección o la coordinación, pero el sentido se ha mantenido de la solidaridad internacional surgida desde abajo, ¿no? Entonces, desde hace 10 años, el CEDAL un poco más se ha enfocado en la defensa de los derechos humanos desde abajo, con comunidades, con activistas y, bueno, principalmente con aquellos que defienden los bienes naturales, entonces, la tierra, el agua. Por ejemplo, se colabora desde hace muchos años con el movimiento de afectados por represas de Brasil, que es uno de los más antiguos en defensa de los ríos en Latinoamérica, el movimiento de afectados por represas de Colombia, Ríos Vivos, en México, en Guatemala, en fin, la lucha contra los prisioneros en Chile. Ha tenido un apoyo en diferentes momentos, dependiendo de la coyuntura que esté sucediendo políticamente en América Latina, ¿no? Entonces, bueno, pues eso
¿Y
es
este
un poco de la
apoyo
labor.
de qué forma viene? O sea, hablas de alianzas, pero ¿qué significan estas alianzas? ¿Es
Por
como
ejemplo, la labor del CEDAL,
grupo?
ajá, es humilde. Yo siento que es una, porque somos una organización chiquita, no somos una organización, no sé, como Amnistía Internacional o Greenpeace, o sea, no, nada que ver, ¿no? Nosotros somos una organización pequeña que la componen por tres áreas, más la coordinación, que incluye la parte de acciones urgentes, que es donde yo estoy, que es quien tiene el corazón, digamos, de alguna manera, del sentido de una organización en solidaridad, ¿no? El apoyo directo con las poblaciones afectadas o a personas que estén en riesgo. Apoyamos en boletines, difusión, cartas, digamos, este tipo de apoyo es lo que nosotros damos a las organizaciones. Tenemos un programa, más que un podcast, es un programa también mensual en la Asociación Latinoamericana de Radio, que a su vez trabaja con unas miles de radios comunitarias en toda América Latina. Entonces, hacemos como este puente, ¿no? También está la parte de educación popular, que casi por lo regular se trabaja un proyecto cada 3 años. Este proyecto que actualmente lleva la organización tiene que ver con los impactos que la minería canadiense ha tenido sobre los territorios, principalmente en poblaciones campesinas, los movimientos. Y también se encuentra nuestra revista de difusión, que es Caminando, que es una revista que casi tiene el mismo tiempo de la organización, que se ha mantenido durante casi los 40 años en papel, son de las pocas revistas que existen en papel, y que trabaja, bueno, que habla sobre las cuestiones en Latinoamérica en lengua francesa. Entonces, pues, siento que, bueno, siento y estoy orgullosa de que por lo menos en Norteamérica, somos el medio francófono que habla sobre Latinoamérica en Canadá, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que hacemos.
Entonces es muy de generar conciencia, es como de que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en Latinoamérica, ¿no?
Claro, o sea, y no solamente en el territorio latinoamericano, sino también con la población
Claro.
latinoamericana que vivimos en Norteamérica, ¿no? Por ejemplo, una de las actividades que ha seguido el CEDAL es el apoyo a la población con estatus precarios y en estatus, ¿no? O aquellos trabajadores temporales que vienen por cierto tiempo, pues bueno, por ejemplo, el proyecto de educación de hace 2 años era enfocado a la población trabajadora, migrante, que viene desde México, Centroamérica, y qué pasa con las condiciones laborales mismo en Canadá. Entonces, acompañando las iniciativas que surgen desde la población latinoamericana, ¿no?
Precisamente, Rosalinda, te quería preguntar acerca de tu rol como mujer latina viviendo en Canadá, en como que en este proceso de construir una conexión entre Norteamérica y Latinoamérica. ¿Cómo ves tú este rol que tú tienes dentro de la organización?
Pues yo creo que es muy importante que mujeres latinoamericanas ocupemos espacios que van para Latinoamérica en Norteamérica, ¿no? Siento que también hay toda una serie de circunstancias donde en algún momento vemos cierta adversidad, ¿no? De crecimiento, de realizarte profesionalmente, porque una pues ya viene con un bagaje desde nuestro país, ¿no? Y de instituciones bien sólidas, no sé, me refiero a las universidades o que venimos formadas con capacitadas, ¿no? Y pues bueno, siento que es muy importante que nosotras ocupemos este tipo de espacios, ¿no? Porque tenemos la experiencia, porque tenemos el conocimiento y porque formamos parte de una sociedad diversa, ¿no? En Norteamérica. Entonces creo que eso mismo que ya hayan nacido latinoamericanos y ya hayan nacido en Norteamérica, pues hay un lazo muy fuerte, ¿no? O sea, es un arraigo que por lo menos a mí, yo digo, yo vengo de un origen mexicano, yo me siento orgullosa de mis raíces, de quién soy, de quién he sido, y lo quiero seguir manteniendo aquí, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso, y yo creo que hay también, pues, muchos grupos, por ejemplo, de mujeres latinoamericanas, que en el ámbito de los derechos humanos han marcado pautas. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que acompaña también el CEDAL tiene que ver con el diario militar en Guatemala, que es el diario militar, pues son sencillamente las comprobaciones que se hicieron durante la dictadura y la guerra en Guatemala en los años 80-90, todas las violaciones a los derechos humanos, torturas, ¿no? Desaparición de pueblos que hicieron, pues ahora vienen, ¿no? Se descubre una investigación, sale y pues resuena con toda la demanda de las familias afectadas por los desaparecidos en Guatemala. Entonces, bueno, eso es lo que es el diario militar, como la lucha que se castiga a aquellos jueces y a aquellas personas militares que cometieron estos delitos. Y bueno, lo que yo lo relaciono es, por ejemplo, quienes colocaron también el tema en Canadá, pues fueron mujeres. O sea, fueron mujeres acerca qué es lo que había pasado desde la historia en los años 70, 80, donde Canadá, por ejemplo, tuvo un caso omiso, ¿no? Eso yo creo que donde el gobierno canadiense, pues no se pronunció y hay una historia de relación que tenemos, ¿no? Yo siento que entre Canadá y diferentes momentos en Latinoamérica, en los diferentes países, que también nos hacen estar pensando de que, pues, es importante resaltarlas, ¿no? Que forman parte de nuestra identidad y de la lucha por los derechos.
Pero buscaste por despertar mi pasión. que de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide. Que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, te haga lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres en una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por la calle.
This is CKUT 90.3, listening to Latin America.
Hi, everybody. So we're back. We're just talking with Rosalinda Hidalgo. She's from the Comité pour les droits humains en Amérique Latine, or CEDAL, as we've been calling it. We've talked about her journey as an activist, her need to do something about rural communities in Mexico, and how this has led her to become a part of this organization that defends human rights across Latin America. Entonces, Rosalinda, antes de la pausa, estábamos hablando de las labores del CEDAL. ¿Por qué crees que es necesario que el CEDAL tome estas acciones?
Bueno, yo estoy muy orgullosa que el CEDAL apoya diversas organizaciones desde un enfoque de derechos humanos de base. No estamos hablando que de los grandes, del cumplimiento de los derechos humanos desde el enfoque de las Naciones Unidas o de organismos internacionales, ¿no? Sino estamos hablando de un apoyo directo que muchas veces puede ser moral, puede ser en apoyo de sistematización de información, pero que está ligado directamente con las poblaciones, ¿no? Con los directamente afectados, por decirlo así. Entonces yo creo que esa labor de difusión hay que hacerla. Hay que hacerla desde dos direcciones. Desde lo que está sucediendo en América Latina, en el territorio, hacia Norteamérica, específicamente hacia Canadá, y también de los impactos que puede tener esta difusión que se hace desde una organización norteamericana hacia América Latina, ¿no? Porque desafortunadamente en México o en diversas partes de Latinoamérica no, ¿cómo decirlo? Como se hace más atención, por ejemplo, un aparato policial cuando viene una carta desde una organización canadiense, ¿no? da más protección, da apoya más a la protección de las personas defensoras que las mismas denuncias que existen en el país, ¿no? Entonces creo que es un apoyo que da fortaleza, ¿no? Y también visibilización por las diferentes acciones que se hacen por los derechos humanos en América Latina, ¿no? Entonces creo que esa labor que hace el CEDAL es muy importante y, bueno, eso creo que es una de las cosas principales, ¿no? Del corazón del CEDAL. Y la otra que tiene que ver con la educación hacia el público en Norteamérica, ¿no? En Canadá. ¿Quién está interesado por los derechos humanos en América Latina, ¿no? O sea, es un tema importante que para la población de a pie canadiense, yo podría decir que no lo son, ¿no? No es un tema, es un tema rezagado. Tal vez para un círculo importante o más familiarizado con América Latina, pues va a estar interesado, ¿no? En un círculo de estudiantes, un círculo de organizaciones, está interesado sobre lo que sucede en América Latina. Pero digamos que la población de a pie, la educación que se tiene que hacer con esos otros sectores creo que es importante, ¿no? Porque como ya lo habíamos platicado, hay muchísima relación entre Norteamérica, Canadá y Latinoamérica, ¿no? Tan solo veamos, o sea, las frutas que comemos, la alimentación, muchas veces viene de Latinoamérica, ¿no? La fuerza de trabajo que también hay de latinoamericanos en Canadá, y todo eso trae también todo un trasfondo, ¿no? De violaciones a los derechos humanos, o sea, se habla mucho de los impactos que tiene la minería canadiense en América Latina, bueno, pero también están otras industrias extractivas, como por ejemplo la agricultura a gran escala, donde tienen también inversiones canadienses, están metidas también en el territorio latinoamericano, ¿no? Entonces hay una relación que muchas veces los privilegios que existen en el norte, pues tienen un contrapeso contra los derechos de las personas trabajadoras, del ambiente, de la extracción, ¿no? Entonces eso es creo que una de las labores y misiones del CEDAL, ¿no?
Una pregunta, cuando dices que como que hay como un foco de los derechos humanos como base, ¿me puedes dar un ejemplo a qué te refieres específicamente? Porque sí entiendo como que las organizaciones internacionales vienen apoyo de arriba, como institucional, no sé si eso tiene sentido. Ustedes dan más soporte a las comunidades, como claro. A esa, o sea, no, sí.
Por ejemplo, acciones urgentes, que nosotros no teorizamos, ¿no?, sobre los derechos humanos. Nosotras no estamos pensando las categorías teóricas, ¿no?, sino estamos como en la acción para la protección de quienes defienden la tierra, ¿no?, de quienes defienden el agua. Eso, pues, nosotros le llamamos ejercer los derechos humanos de base, ¿no?, directamente con los afectados. No a partir de los gobiernos, no a partir de la creación de políticas públicas que vayan a mejorar las condiciones de derechos humanos en México o en Chile, ¿no? O sea, no es nuestra misión. Hay otras organizaciones que se encargan de eso. Pero nosotros es tener la comunicación directa con los actores de base y dar voz a lo que ellos están pidiendo, ¿no? A lo que ellos están diciendo. Por ejemplo, ustedes pueden ver en nuestro sitio web, nuestras noticias, nuestros comunicados, siempre van a tener una relación directa con lo que están denunciando las organizaciones. Porque violaciones a los derechos humanos hay muchas. Desafortunadamente, nuestro motivo es la lucha contra la impunidad, ¿no? Pero no trabajamos sobre derechos electorales, o sea, trabajamos sobre las personas que están en riesgo por ejercer los derechos humanos, por la defensa del agua, de la tierra, de la alimentación, de la cultura, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotras trabajamos. Ahora hay otras organizaciones que se encargan de hacer políticas, de hacer como lobby, de hacer... Nosotras no.
Tú estabas hablando ahorita de varios, bueno, ya nos diste unos ejemplos de cómo las cosas que pasan en Latinoamérica, o más bien cómo los privilegios de acá pueden afectar las cosas que están pasando en Latinoamérica. Y nos hablaste un poco del caso de Brasil. No sé si nos podrías hacer como un breve resumen de los casos más importantes que estás trabajando tu organización ahorita.
Mira, acompañamos al movimiento afectado por empresas en Brasil desde hace años en procesos para darle difusión a sus casos, pero especialmente hay uno que desde hace 2 años y medio se está llevando a cabo, que tiene que ver con las afectaciones que provocó una minera canadiense, Equinox Gold. Hubo un desborde, ¿no?, de la represa de desechos tóxicos en el departamento de Arizona, esto es en la Amazonía. Esto, pues, la empresa Equinox Gold dice que no, ella no es responsable, que todo el desprendimiento que provocó de la presa de lixiviados, ¿no?, de tóxicos de minería, pues afectó a las poblaciones, o sea, las dejó sin agua. Ese es uno de los principales casos que hay en la actualidad de contaminación por parte de una empresa minera canadiense en territorio de la Amazonía brasileña, ¿no? O sea, están la Vale, que también hizo el crimen de Brumadinho, ¿no?, que es el mismo caso de presas que se rompen, estas presas de desechos tóxicos. Entonces, los impactos que tiene la población, pues, son desastrosos. Y lo que nosotros hemos apoyado con la parte del movimiento afectado por represas en Arizona, específicamente con los enlaces de Arizona, ha sido en cartas, ha sido de difusión
Denuncia.
y de información también de nosotros y de seguimiento, qué es lo que ha pasado desde que se instaló la empresa. Desde que se rompió la presa de desechos tóxicos, los impactos que la gente tuvo, o sea, los testimonios que nosotros tenemos sobre la gente son de terror, de la crisis social y ecológica que puede provocar inmediatamente un desastre de esta manera, ¿no?, y donde hay responsables.
¿Ustedes
Entonces,
están en contacto con la gente afectada, como directamente?
claro.
Sí. ¿Y cómo hacen esa primera conexión? ¿Cómo tienen gente de su organización ahí en el campo?
Nosotros no tenemos organización en campo. O sea, como el CEDAL funciona, es una organización muy vieja, como comentaba, ¿no? Y si hace más de 10 años está investigando, apoyando movimientos que tengan que ver en esta temática socioambiental, digamos, de este corte socioambiental, entonces hay una relación, ¿no?, que se tiene desde hace muchos años. Y hay enlaces de comunicación, sí, pero por ejemplo, los compañeros nos dicen, esto pasó, ¿no? Queremos hablar, nos contactan para efectivamente hacer la denuncia, ya sea por cartas, o necesitamos que nos apoyen para hacer estudios o para brindar una firma o hacer presión política, ¿no? Entonces, como hace rato comentaba, pues una de las labores que nosotros hacemos es también la presión política, ¿no?, en este tipo de casos, o desafortunadamente también en otro caso en Argentina, ¿no?, donde hubo una represión muy fuerte por parte de una igual otra compañía minera, que ahorita no recuerdo el nombre. Esto fue con la Asamblea Algarrobo. Bueno, les apoyamos también a la difusión y al seguimiento de estos casos, y yo lo veo que también es un apoyo moral, ¿no? Pero es un apoyo moral importante para quienes están, pues, defendiendo el territorio, ¿no?
Claro. Y en cuanto a representantes del Estado, las compañías, ¿ustedes tienen contacto con ellos? ¿Hay algún feedback de su
No,
parte? No,
no, no,
nada.
no. Esta organización no.
Gracias.
Nosotras no, pero hay otras organizaciones que, digamos, como Mining Watch, ¿no?, que hacen también presión más hacia las empresas, o no sé, dependiendo, ¿no?, organizaciones más grandes como Amnistía, Earthwork, o no sé, como hay otras organizaciones que ese es su trabajo, ¿no? Ese también es como una de sus líneas. Y nosotros nos enfocamos en esto, ¿no? Lo que les comentaba, porque también pues somos una organización pequeña. O sea, y como pequeña, pues muchas veces sobrevivimos, ¿no? Durante épocas sobrevivimos. Pero pues nos gusta mucho, para mí, por lo menos, es como este activismo de base, ¿no? O sea, creo que es importante.
Y hay a veces, bueno, a mí, o sea, es como irónica no es la palabra, pero no sé, hay a veces, ha habido tensiones a veces porque, claro, tienes compañías, o por los ejemplos que has mencionado, son puras compañías canadienses involucradas en Latinoamérica, en las que han, no digo que esto es lo único que hacen, pero por lo que los ejemplos que has mencionado, hay como, hay muchas, ¿no? Metidas en toda Latinoamérica.
Claro.
Entonces, no sé si hay tensión al ustedes hacer este activismo, ya que están ubicados en Canadá.
Pues bueno, nosotras apoyamos el, ¿cómo decir? O sea, a las, como ya lo he repetido, ¿no? A los movimientos. Si los movimientos nos piden que nosotros enviemos una carta ante las compañías, y otra labor también, otra plataforma de acción que lleva el CEDAR, que me faltó mencionar, es que pues hay espacios de coincidencia y de coyuntura que llamamos con otra plataforma de organizaciones canadienses, ¿no? Donde ahí también se definen acciones. Por ejemplo, si hay un caso, por ejemplo, es lo que comentaba de Argentina, pues ahí fueron varias organizaciones que pedimos apoyo a nivel Canadá para que hagamos presión no solamente ante las empresas, sino también hacia la responsabilidad gubernamental canadiense para que detenga o castigue a las empresas de capital canadiense, ¿no? Entonces es ahí donde vemos que tenemos que hacer también la presión, ¿no? O sea, porque al final quien responde, de hecho en muchos estatutos viene de comercio internacional, con tantos tratados de libre comercio que hace Canadá, con, no solo con Latinoamérica, sino con el mundo, el gobierno canadiense queda como aval de estas empresas, ¿no? Entonces, como responsable por si hay una reparación de daños, pues entonces también nuestra acción también va enfocada a señalar la responsabilidad del gobierno canadiense para el cumplimiento de los derechos humanos en las poblaciones afectadas. Eso es lo que hacemos, ¿no? Es humilde, por eso comentaba que es un trabajo humilde, apasionante y también con, pues, con mucho conocimiento que da ayudar a hacer este puente entre lo que sucede entre Latinoamérica y Norteamérica, ¿no? Que es necesario.
No, pero también muy valioso. O sea,
claro.
Creo que es una experiencia increíble poder estar ahí. Porque suena mucho como que están como en el front line, ¿no? Están ahí como con las comunidades.
Sí, trabajo humilde, pero importante. Por ahora vamos a una pausa musical y volvemos aquí en CQT 90.3.
Tú no estás encendida, tú estás on fire. El flow más divino de toda la playa. Y ella dijo, Dani, pon una de Rawi. Hey. Y con ese bikini quiero papaya en la playa. Boca a boca, el humo choca. Imagínate la nota, quiero tu compota. Flaca, gordota, en la playa, mami, todas son hermosas. Como todas las rosas. Le gusta lo natural, eso se le nota. La boca, nada artificial, eres un Toyota, FJ. Es que como pocas con su caminar, sabes que tu día te la puede complicar. Nada de sumisa, le gusta dominar, es una cifra hippie con un swing criminal. Tú no estás encendida, tú estás on fire. El flow más divino de toda la playa. Caminar a lo loco, te voy a quitar el bien y el mal.
dice poco a poco. Tú no estás encendida, tú estás on fire. Oh,
el flow más divino de toda la playa.
This is CKUT 90.3. Usted está escuchando Listening to Latin America.
Bienvenue à nouveau dans les dernières minutes de notre interview. On a parlé de la labeur sociale et de visibilité, éducation et dénonce que le CEDAL réalise avec les communautés activistes en Amérique latine pour la préservation et défense des ressources naturelles et des droits de la nature. Et cette labeur est centrée sur les acteurs de base qui se trouvent à l'origine de ce activisme et qui forment la connexion centrale avec laquelle le CEDAL travaille.
Bueno, Rosalinda, antes de la pausa estábamos hablando de diferentes casos donde ha intervenido el CEDAL. Actualmente, ¿cuáles son los proyectos que tiene la organización?
Bueno, uno de los proyectos que es necesario llevar a cabo y que surge de la necesidad de las diferentes denuncias, ¿no?, en que se llegan en acciones urgentes que vienen relacionadas con los impactos sociales y de violaciones a los derechos ambientales, sociales, comunitarios que provocan las empresas mineras en América Latina. O sea, esos son de los casos regulares que llegan de Honduras, de Guatemala, de México, de Brasil, de Chile, ¿no? Entonces, pues, aunque a lo mejor ya sabemos o tenemos una idea, ¿no?, que la minería causa daños, ¿no?, ¿quiénes son esas poblaciones que son sacrificadas a costa de un desarrollo económico, de un capital privado, ¿no? Pues son poblaciones campesinas, son poblaciones, pues no digo empobrecidas, ¿no?, porque tienen mucha riqueza, porque principalmente las empresas mineras se quedan en territorios donde son ricos en biodiversidad, en megas cuestiones culturales, ¿no?, donde tienen arraigo fuerte, también llenos de tradiciones. Y pues bueno, pues quieren destruir como o destruyen estos lugares, ¿no? Están vivos, ¿no? Estos lugares de los pueblos vivos. Nuestra labor pues es principalmente pues también una de las difundir en la población canadiense qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y para eso se ha llevado a cabo un proyecto que tiene que ver con los impactos de la minería canadiense en América Latina. Entonces, como comentábamos hace rato, pues es una investigación que se traduce en 4 capítulos de podcast y en 2 números que van a salir de la revista Caminando. El primer número de esta serie de podcast tiene que ver con la explicación del modelo extractivo minero, en qué consiste, por qué es que existe tanta regulación y protección por parte del gobierno canadiense hacia este modelo económico que se impone en América Latina, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer capítulo y ustedes lo pueden escuchar, está en francés y está en español. El segundo,
¿Dónde pueden encontrar las personas estos?
En la página del CEDAL.
En la página del CEDAL.
En la página del CEDAL tenemos toda una serie de baladús o podcasts que ustedes pueden encontrar ahí, diferentes temas con América Latina, ¿no? El segundo número de esta serie tiene que ver con la relación entre militarismo, violencia y la imposición, ¿no?, de este modelo en los territorios, porque es un modelo violento, ¿no? Sí, ya lo hemos visto que es lo que ha hecho con los pueblos mismo en Canadá, ¿no?, que ellos son los primeros sacrificados para este tipo de desarrollo, mal llamado desarrollo. Entonces, ¿cómo llega este modelo? Pero además, ¿cómo se relaciona ahora con las fuerzas militares, ¿no?, que existen, y paramilitares para la imposición de este modelo? Entonces, se habla en nuestro segundo capítulo. El tercero tiene que ver con los daños a la salud humana, a la salud ambiental. O sea, ¿qué es lo que provoca, ¿no? O sea, vemos que la minería es una de las industrias más contaminantes, ¿no?, y que además ha crecido muchísimo después de la pandemia. O sea, la minería en general, pero la canadiense, que es una de las que tiene muchísimas acciones en el continente latinoamericano, activos, ¿no?, se ha extendido y se considera esencial. O sea, eso es la lógica irracional de un mundo desordenado, capitalista, ambicioso, que pese a después de haber pasado una crisis como esta, ¿no?, ambiental, de salud, sea considerada la minería como esencial en muchos países, ¿no? Entonces, bueno, de eso también hablamos una parte de uno de los podcasts, no sé si en esta serie, pero antes. Y bueno, y vamos a cerrar para el próximo, no, en este mes vamos a cerrar con la pregunta de quién castiga a estas empresas, ¿no? O sea, existen organismos internacionales o mismo en Canadá que realmente castiguen y paren las actividades. Pues es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces yo les puedo decir que en mi experiencia como activista en Latinoamérica y ahora como activista también en el CEDAL desde Norteamérica, pues quienes defienden los territorios, quienes defienden el agua, pues es la gente de a pie que vive en las regiones, ¿no?, y son los que se enfrentan en una situación más desprotegida, ¿no?, en territorios donde impera la violencia, donde impera en muchas ocasiones la impunidad, la corrupción. Bueno, tenderle la mano y apoyar esa lucha de aquellos que lo llevan del día a día, yo creo que es una labor noble que tenemos que apoyar, no desde una visión filantrópica ni caritativa, sino como un aliado en detener este desastre mundial que está existiendo, ecológico, social y de paz, ¿no? Entonces creo que es una responsabilidad moral que tenemos como seres humanos en este planeta.
Y nos has contado durante la entrevista como de todos estos horrores, ¿no?, de las injusticias contra muchas poblaciones rurales en Latinoamérica, contra pueblos indígenas. Después de escuchar todas estas cosas que a uno le ponen como el corazón chiquito, ¿qué puede hacer un ciudadano como yo, como José o como Fernanda, para colaborar con estas causas o como para, pues sí, para colaborar con estas causas?
Bueno, yo creo que de entrada es la información, o sea, el interés de que surge, ¿no?, del rompimiento de la apatía, del saber que es, pues que ya las cosas, a lo mejor pensar, ¿no?, mucha gente piensa, pues ya las cosas son así, ¿no?, ni modo, ¿no?, hay quienes ya son sacrificables, o hay zonas que no vamos a poder nada, ¿no?, no se puede hacer nada, pero sí, sí se puede hacer, ¿no? Y yo creo que ahí pensar también la lógica, transformar, tener un pensamiento crítico y decir, sí hay cosas que podemos hacer. En principio, cambiar nuestro pensamiento. Segundo, estar informados. O sea, creo que la información es la base, pero no es lo único, sino también yo creo que la vinculación con ciertos organismos, con ciertos grupos. En todos lados hay activismo, en todos lados hay luchas que seguir, porque vivimos en un mundo injusto. Entonces, creo que la participación y el involucramiento que nos lleve a una acción de paz por la justicia, creo que, no, que en todos lados los podemos encontrar, ya sea del norte, del sur, con sus diferentes matices o dinámicas, pero en todos lados existen. Yo creo que eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Y si podemos apoyar económicamente con lo que nosotros podamos hacer cuando salgan campañas de apoyo, sería un plus, ¿no? Pero creo que es importante.
Que a mí me han dicho, bueno, no sé, capaz soy yo, pero a mí me han dicho que hay ciertas ONG que son mejores que apoyar que otras. No sé, ¿cuáles son para ti las ONG de apoyo de confianza, por así decirlo?
Pues yo no sé si ONGs, yo creo que más bien son causas, ¿no?
Causas, ok.
Hay causas que en las cuales pues hay que apoyar y que también son coyunturas que existen, ¿no? Por ejemplo, si en este momento hay una acción contra una chica que la van a deportar, ¿no? No sé, en este caso, ¿no? Y si ahí participan diversas organizaciones, la respaldan por diversas organizaciones, pues yo creo que ahí es como la causa que sea compartida con tus valores, ¿no? Que veas que en ese momento pues puedes hacerlo, ¿no? O sea, yo no podría decir, no, pues unas son las buenas, otras son las malas, o algunas son las más fiables, o algunas, no sé, o sea, ahí sí es como cada quien. Pero sí creería en las causas con las cuales compartimos nuestros valores, ¿no? Y nuestros valores están por la justicia, por la dignidad, por el reconocimiento de los derechos, y también por la felicidad, ¿no? Por la alegría, ¿no? De que todos merecemos los derechos y al mismo tiempo la manifestación debe ser alegre. No tiene que ser como algo triste, o sea, sino que también tiene llena de vida, y pues creo que ahí también tenemos que, desde ese enfoque, ¿no? Yo lo compartiría festiva, como un activismo festivo, diría yo.
Bueno, creo que en esa nota nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Rosalinda, por estar con nosotros aquí hoy. ¿Dónde pueden las personas estar al tanto de las acciones de la organización o seguir los pasos?
Pues principalmente en nuestro sitio web, que es cedal.org. La información, como les comentaba, el sitio está en francés y está en español, y ahí tenemos también un boletín informativo. Bueno, dos boletines, o sea, uno que es informativo sobre los eventos que van a suceder principalmente en Canadá, ¿no? Referentes con América Latina, y un boletín más de casos y de análisis que sale una vez al mes, que es el boletín Solidarita. Entonces, y bueno, pues nos gustaría mucho mantener la comunicación con ustedes, compartirle qué es lo que nosotros estamos produciendo, escribiendo, difundiendo. Y bueno, pues yo les agradezco mucho su interés. Ustedes inspiran también, la juventud inspira. Y gracias.
No, vale. Muchísimas gracias por darnos un poco de tu tiempo hoy. Y nos vemos en 2 semanas.
Yo que nací sin poder. el meneo, con Macondo el presidente de los feos, y le creo, porque siempre lo escucho y no lo veo.
Suban el volumen, la lista en grabadoras, ponen música selecta y lo ponen por dos horas.
Yo, 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 this is Gunner, this is it.
Yeah, this is Urban Crew, en todos los viernes, 9.3 CKT, for y'all.
Foyo, foyo, foyo. Buenas noches, gente de Montreal. Bienvenidos a Macondo, el Club de los Feos, on this Friday. Friday, March 31st, the last Friday of the month, ladies and gentlemen. And then April is here. But you wouldn't think so by looking outside. It's snowing in Montreal, so do be careful if you're on the road. If you're walking around, it is a little slippery, so be on your best behavior. And if you're together with me and my friends here, you'll be having a great time, or so we hope so. So it's 8 o'clock, officially Macondo y el Club de los Feos time. As every Friday, we start with great Latin tracks, clásicas, para el que sabe y el que no que aprenda. This is from El Grupo Niche. El tema se llama Etnia. Great track out of Colombia. En la 90.3 FM, aquí contigo, hasta las 22. Empecemos entonces con esto que dice Etnia.